vamos terminando la vida de Cristo. Y tengo que decirles la verdad, la última semana de la vida de Cristo es casi imposible de calcular. yo tengo ya el cerebro completamente quemado, arreglando, manipulando los textos, calculando, averiguando, estudiando, escudriñando los eventos, los acontecimientos de esta semana muy importante. Estoy seguro que yo lo tengo bien arreglado, bien calculado, pero no ha sido fácil. Y Dios mediante, vamos a cubrir hasta el día de su crucifixión, esta noche y la semana que viene, hasta su resurrección. Y vayan conmigo, por favor, al libro de Juan 12. Juan 12. Ahora tenemos lo que se llama cuatro evangelios, y los cuatro evangelios tienen cada uno su punto de vista, su aspecto en cuanto a los eventos de la vida de Cristo. Ya hemos dicho eso muchas veces y ya lo saben bien. Y especialmente cuando tiene que ver con los eventos llegando a la semana, a la última semana de la vida de Cristo y su muerte y resurrección. Mira Juan 12. Y yo les voy a dar un ejemplo de cómo puede ser tan complicado esta semana, la última semana de la vida de Cristo. Juan 12, versículo 1. Jesús, pues, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, el que había muerto, al cual Jesús había resucitado de entre los muertos. Ok, tenemos al final del versículo 1 un periodo, un punto. Y sabemos que jueves comienza lo que se llama la Pascua. La Pascua incluye cuatro cosas, o en español 5 cosas. Puede incluir la entera fiesta de 8 días. La Pascua también significa el holocausto, el cordero que se sacrificó en esta fiesta que se llama la Pascua. También la Pascua se llama el día antes de la fiesta de panes sin levadura, los 7 días, es decir, que es el primer día de 8, también puede llamarse la Pascua. La Pascua también se llama en español el día de la resurrección de Jesucristo. Entonces, tenemos en la Biblia lo que se llama la Pascua, que comienza el jueves. Pero sacrificaron la Pascua en el miércoles, que es el 14 de Nisan, Pascua. Y comieron la Pascua aquella noche, miércoles, a partir de las 6 de la noche, Pascua. Es decir, que comieron el cordero a partir de las 6 miércoles. Ok. Entonces, mira capítulo 12, versículo 1, donde dice: Jesús, pues, 6 días antes de la Pascua. Antes de la Pascua. Bueno, si dice antes de la Pascua, presumiendo que la Pascua comience el jueves, que la entera fiesta de 8 días. Pero comienza el jueves, tenemos que calcular 6 días. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero si se refiere a la Pascua, que es el cordero matado en el 14 de Nisan, es decir, el miércoles, para comer la Pascua aquella noche, calculamos de esta manera, no vamos a incluir el miércoles, vamos a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jueves sería 6 días. Si versículo 1 es jueves, versículo 2 no es jueves, es viernes. Porque mira por favor, Lucas 19, mantener tu dedo ahí en Juan. Lucas 19. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que el día judío comienza a las 6 de la noche, 6 p.m. Esa es la tarde, 12 horas hasta las 6 de la mañana. Y la segunda mitad del día judío comienza a las 6 de la mañana hasta el 6 p.m., 24 horas. Pero comienza a las 6 de la tarde, a las 6 p.m. Mira Lucas 19, versículo 1. Y habiendo entrado Jesús, pasaba por Jericó. Y aquí un varón llamado Zaqueo, el cual era príncipe de los publicanos y era rico. Ahora, Jesús viene de la otra parte del Jordán, el río Jordán. Él cruza el río Jordán. Voy a ponerles una mapita aquí. Tenemos aquí Jerusalén. Tenemos el río Jordán. Y tenemos Jericó. Jericó. Cristo viene, cruza el río Jordán y pasa por Jericó. Y va entrando a Jerusalén. Mira por favor Mateo 20. Ahora, debe tener 4 dedos ya listos para meter en la Biblia, para guardar un espacio, el lugar, porque hay 4 evangelios. Vamos a estar bien, vamos a estar caminando con los deditos, por, como decíamos en inglés anteriormente, de los libros de teléfono, la lista de todos los nombres en una ciudad. Dejar que tus dedos caminan por el libro buscando cosas. Entonces eso es lo que vamos a hacer esta noche. Mateo 20, 29. Entonces, saliendo ellos de Jericó, le seguía una gran multitud, y aquí 2 ciegos. Ahora tenemos la sanación de los 2 ciegos. En Marcos, uno de estos ciegos se llama Bartimeo. Bartimeo. ¿Ok? Cuando Cristo llega aquí a Jericó y pasa por Jericó, se encuentra en el camino con estos 2 ciegos, saliendo de Jericó. ¿Ok? Mira, vuelva por favor a Juan 12. Y mira lo que dice el versículo 1. Discúlpame. Vaya a Lucas nuevamente. Lucas 19. Versículo 5. Y como vino a aquel lugar, Jesús mirando le vio y le dijo: Zaqueo. Ahora, esto es el acontecimiento de Zaqueo. Entonces, Jesús sale de Jericó, se encuentra con los dos ciegos. Mira versículo 1, pasaba por Jericó. Entonces, tenía que ir por Jericó. Saliendo de Jericó, se encuentra con los dos ciegos. Y de ahí se encuentra con Zaqueo. Y esa noche se queda en la casa de Zaqueo. Más o menos aquí, fuera de Jericó. No había llegado a Jerusalén todavía. Ahora, volviendo a Juan 12. En versículo 1 de Juan 12, Jesús está ya llegando a Betania. Había salido de Jericó, está llegando a Betania. Y dice que llega a Betania donde estaba Lázaro. Dice ahí que Jesús le había resucitado de entre los muertos. Versículo 2. E hiciéronle allí una cena y Marta servía. Pero hay un problema aquí. Hay un problema aquí. Porque Cristo el jueves había quedado no en la casa de Lázaro, sino de Zaqueo. Mira nuevamente Lucas 19. Lucas 19, versículo 5. Y como vino a aquel lugar, Jesús mirando le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es menester que pose en tu casa. ¿Dónde Cristo iba a posar? En la casa de Zaqueo. Entonces, jueves, pasa la noche, a partir de las 6 de la noche, pasa la noche en la casa de Zaqueo. Con Q, Zaqueo. Pero en Juan 12, llega y pasa la noche en Betania. Versículo 2, e hicieronle allí una cena y Marta servía, mas Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa juntamente con él. Entonces, jueves por la noche con Zaqueo, viernes por la noche con Lázaro. Entre Juan 1, cuando está viniendo en camino llegar a Jerusalén, se posa, se aloja con Zaqueo, ya habiendo llegado en versículo 2 a Betania, se posa, se aloja con Lázaro. Y ahí comen la cena. ¿Ok? Versículo 3. Al final del versículo 2 hay un punto. En versículo 3 comienza otra historia. No la cena que comió con Marta y Lázaro y María, sino que en versículo 3 María toma una libra de ungüento de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús. Pero esto no fue la casa de Lázaro. Él come en la casa de Lázaro en versículo 2, pero en versículo 3 está comiendo en la casa de Simón el leproso. Porque mira Mateo 26. Ahora yo les voy a mostrar una cosa bien confusa. Bien confusa. Mira Mateo 26, versículo 6. O versículo 1. Vamos a comenzar con el versículo 1. Y aconteció que como hubo acabado Jesús toda esta palabra, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días, dentro de 2 días, estamos ya llegando a lunes, dos días antes de que se matara en la cruz. ¿Ok? Entonces, Cristo dice dentro de dos días. Pero mira el versículo 6. Mira el versículo 6. Mateo 26:6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, pero él se alojó con Simón, no en lunes, alojó con Simón, durmió con Simón el sábado, no el lunes. Entonces, ¿cómo él puede en Mateo 26:1 estar ya listo para ser crucificado, pero en Mateo 26:6, cinco versículos después, está en la casa de Simón el leproso? Porque es el mismo evento de Juan, capítulo 12, versículo 3. Mira, dice, y estando Jesús, versículo 6, en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de ungüento de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Lo cual, viendo sus discípulos, se enojaron, diciendo, ¿por qué se pierde esto? Porque este ungüento se podía vender por gran precio y darse a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué dais pena a esta mujer? Porque ha hecho buena obra para conmigo. Ahora, volviendo a Juan 12, y versículo 3, 12, versículo 3, entonces María tomó una libra de ungüento de nardo puro de mucho precio, ungió los pies de Jesús y limpió sus pies con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del ungüento. Entonces dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no se ha vendido este ungüento por 300 denarios y se dio a los pobres? Es el mismo evento. Pero Mateo lo que está haciendo, está dando los eventos de lunes y vuelve atrás para hacer un paréntesis, dando lo que aconteció en la casa de Simón el leproso. Pero uno leyendo así, se confunde. Facilito. Facilito se confunde. ¿Ok? Volviendo a Juan 12. Volviendo a Juan 12. Ahora, mira lo que sucede en estos días. Versículo 1 es jueves, porque viene en camino para llegar a Betania. Y en el camino se encuentra con los dos ciegos. Y en el camino llegar a Betania de Jericó, habiendo salido de Jericó, se encuentra con los dos ciegos y con Zaqueo. Y Lucas 19 dice que él durmió en la casa de Zaqueo jueves por la noche. Y Juan 12, versículo 2, dice que comió, y por supuesto durmió, ya siendo el sábado, no pueden salir de la casa, durmió con Lázaro. Y en Juan 12, versículo 3, está durmiendo en la casa de Simón el leproso. Este Simón el leproso es el padre de Judas Iscariote. Entonces, ¿dónde está Cristo? Cuando María viene para ungir su cabeza y su pie, está en la casa de Judas Iscariote. Y es por eso que Judas tiene el coraje para decirle a Cristo, no, debemos vender el ungüento para alimentar a los pobres. Está en su casa, o la casa de su padre, Simón el leproso. Entonces Cristo, Juan 1 pasa en la casa de Zaqueo, Juan 2, 12, 2 pasa en la casa de Lázaro el viernes, y Juan 12, versículo 3, con Simón leproso, María viniendo para ungirle. ¿Ok? Ahora, hay los que se imaginen de que Cristo fue ungido dos veces por María. Yo admito esa posibilidad, pero eso no cambia nada. Porque si María le ungió en la casa de Lázaro, su hermano, en versículo 2, ungió su pie, entonces el día siguiente, el sábado, está en la casa de Simón y el leproso, ungiendo su cabeza. ¿Ok? Puede ser dos eventos, pero eso no cambia nada. En Juan 12, versículo 1, tenemos un día, versículo 2, tenemos otro día, viernes, y en versículo 3, tenemos otro día, que es el sábado. En tres versículos, tenemos tres días. ¿Ok? ¿Quién puede calcular eso? Eso es imposible, eso quema la mente. ¿Ok? Calculando. Ok, mira, entonces, versículo 12, versículo 12, capítulo 12, 12. ¿Ok? Ahora, versículo 4, 5, 6, 7, 8, 9, Cristo está María ungiéndole en la cabeza. ¿Ok? Él está en la casa de Simón el leproso. Versículo 10, los sacerdotes vienen y le quieren matar y están ofreciéndole un soborno a Judas para poder entregarle. Versículo 12 dice, el siguiente día una gran multitud de gente que había venido a la fiesta, como oyeron que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramos de palmas. Esto es el famoso Domingo de Palmas. O de ramos. En inglés le decimos Domingo de Palmas. Pero es de ramas en español, ¿no? Domingo de ramas. Ok, entonces tenemos el Domingo de ramas. Ramos. Ahora, para que todo el mundo lo sepa, ramo y rama son básicamente la misma cosa en español. Rama es más común oír esa palabra. Ramas son las partes del árbol que salen del tronco, ¿no? Un ramo también es una rama, pero es más grande que la rama. Un ramo es más grande. Dígame.
Es un grupo de ramas juntas.
De ramas juntos.
Varias ramas juntas en una
sola. Es un ramo. Ok. Entonces, jueves por la noche en la casa de Zaqueo. Viernes por la noche en la casa de Lázaro. Sábado por la noche en la casa de Simón. El día siguiente, versículo 12. 12:12 es el domingo de ramos. Ok. Ahora, nota Juan 12:12 y mira Lucas 19:29, que corresponde a Juan 12:12. Lucas 19:29, donde dice, y aconteció. Ahora, cuando vemos esa palabra, aconteció, habla de un espacio de tiempo, un periodo de tiempo. Y eso es lo que pasa aquí. Aconteció que llegando cerca de Betfaje y de Betania, al monte que se llama de las Olivas, entonces, versículo 18 de Lucas 19, entre 28 y 29, hay dos días. Pasa un tiempo entre esos dos versículos. Así como Juan 1, 2 y 3 representan tres días, también 28 de Lucas 19 y 29 de Lucas 19 representan dos días. ¿Ok? Hay un tiempo ahí, y en español la única representación de ese tiempo de dos días es la palabra aconteció. ¿Ok? Hay que calcular estas cosas, no es fácil. Ok, nota también Marcos 11. Marcos 11, que es la misma cosa que Juan 12:12 y Lucas 19:29. Marcos 11. Ahora, por el resto de este estudio, vamos a quedarnos básicamente en Marcos 11. Vamos a ver otros textos, entonces ya todavía mantienen los dedos flexibles para hacer los ejercicios. Vamos a perder peso esta noche. Marcos 11, versículo 1. Y como llegaron cerca de Jerusalén, de Betfaje, bueno, esa es la misma cosa que dijo Lucas, ¿no? Betfaje, y de Betania al monte de las Olivas, envía dos de sus discípulos. Entonces, están llegando cerca de Jerusalén. Es el domingo de Ramos. Mira, entonces, entre 10:52 de Marcos y 11:1 hay otra vez más dos días intercedientes entre ese dos versículos 10:52 y 11:1 hay dos días. Ok, mira Mateo 21, otra vez más la misma cosa. Y cómo se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfaje, al monte de las Olivas. Bueno, eso es Juan 12, versículo 12. El domingo de Ramos. Pero Mateo 20, versículo 34, es dos días antes de capítulo 21, versículo 1. Confuso, ¿no? Volviendo a... Ok, estamos en el domingo de Ramos. Y esto se llama la entrada triunfante de Jesucristo a Jerusalén. Ahora, Juan, todo eso, esos cuatro evangelios, Marcos 11, versículo 1, Lucas 19, 29, y Juan 12, 12, es la entrada triunfante de Jesucristo entrando a Jerusalén. Y él llega hasta el templo. Él llega hasta el templo. Y él envía a sus discípulos buscar un asno. Y él entra en ese mismo asno a Jerusalén. Todas las multitudes recibiéndole como el rey, clamando con voz alta: Hosanna, Hosanna, el que viene en el nombre de Jehová. Ok. Cristo está entrando y el pueblo le recibe. Los sacerdotes no lo reciben. Los fariseos no le reciben a Jesucristo. El liderazgo de la nación de Israel no le recibe para nada. ¿Ok? Entonces, él entra al templo. ¿Y qué se encuentra en el templo? El domingo de Ramos. ¿Qué encuentra? Todas las personas vendiendo animales ¿Para qué? Para holocaustos, para un sacrificio, para el perdón de pecados, para traer, para llevar al templo sus regalos, sus presentes, como un sacrificio delante de Jehová. Pero están vendiendo en la casa de Jehová. Entonces Cristo se enoja y él dice: la casa de mi padre no hagáis ¿qué? Casa de vendedores, de mercaderes. ¿Ok? Y él trastorna las mesas, echa fuera los vendedores, los mercaderes, echa fuera los animales. Esto se llama la limpieza del templo. La misma cosa que hizo Cristo en Juan capítulo 2. Entonces, en el principio de su ministerio, Cristo limpió el templo en Juan capítulo 2. Ahora, al final, 3 años y medio después del comienzo de su ministerio, Cristo todavía está echando fuera. No solamente en el domingo de Ramos, pero el día siguiente, el lunes, él hace la misma cosa. Otra cosa que hace confusión, porque mira por favor a Marcos, mantén tu dedo ahí, Mateo, y mira a Marcos. Marcos 11:11 de Marcos. 11:11 de Marcos. Y entró Jesús en Jerusalén, en el templo. Eso es domingo. Y habiendo mirado alrededor toda la cosa, y siendo ya tarde, se salió a Betania con los doce. Versículo 12. El día siguiente, como salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, vino a ver si quizá hallaría en ella algo. Y como vino a ella, nada halló sino hojas, porque aún no era tiempo de higos. Entonces Jesús respondiendo dijo a la higuera: nunca más nadie coma de ti fruto para siempre. Y esto lo oyeron sus discípulos. Vienen pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera. Pero esto es lunes. El lunes. Entonces, dos veces. Domingo de Ramos, ¿qué hace Cristo? Limpia el templo. El día siguiente pasa por una higuera y llega al templo nuevamente. ¿Y qué hace? Echa fuera nuevamente a los mercaderes, a los que venden holocaustos, palomas, cambiadores de mes, toda esa cosa. Él echa fuera. Él limpia el templo dos veces en una semana. Estoy seguro que cada día que Cristo entraba en el templo, lo limpia. Está enojado. Él entra a Jerusalén y él está enojado. Como dicen, nosotros decimos en inglés, Cristo viene ya y él está enojado. Ok. We don't say it that way. We say, Jesus is coming, boy, is he pissed. Pero no, eso es en inglés. Mira por favor, Mateo 21. Nota aquí la misma cosa que dije. Está en 21, entrando, y las multitudes le reciben. En capítulo 21, versículo 9, las multitudes que iban delante y las que iban detrás aclamaban diciendo: Hosanna, el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Y entrando él en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó diciendo: ¿quién es este? Y las multitudes decían: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo, todavía domingo. Entonces, él entra en el domingo y también el lunes. Ok, en Lucas 19, en el domingo, él jura por Jerusalén. Y cuando ya se está poniendo el sol, domingo de Ramos, vuelva a Betania. ¿Y quién vive en Betania? Lázaro. Entonces, a mi parecer, la Biblia no lo dice, pero a mi parecer, otra vez más, Cristo está en la casa de Lázaro. ¿Ok? Jueves por la noche, Zaqueo. Viernes por la noche, con Lázaro. Recibe una invitación de Judas Iscariote a quedar, a alojarse en la casa de Simón el leproso. Sábado por la noche, domingo por la noche está en la casa de Lázaro. Y estoy seguro que también lunes y martes está, bueno, martes no, porque ¿qué pasa el martes? Martes Cristo está, ¿dónde? En el huerto. ¿Cuál huerto? Getsemaní. La Santa Cena antes del huerto de Getsemaní. Está aquí la Santa Cena. Vamos a ver eso. Ok, vuelva por favor a Marcos 11, debe estar ahí, allí en Marcos ya. Y él maldice a la higuera, y todo el día lunes está en el templo enseñando. Entonces, lunes está en el templo todo el día. Hace dos semanas que yo les di un estudio sobre la vida de Cristo, dándole los siete discursos de la última semana de Cristo. ¿Quién se acuerda de eso? ¿Okay? Los siete discursos. Esos siete discursos se dio el lunes y el martes en el templo. Entonces, Cristo viene a Jerusalén, sabe lo que le había de suceder, que le iban a matar. Y él entra enojado porque está trastornando las mesas de los cambiadores. Y dándole discursos, inclusive el discurso de Mateo 23, donde él dice a los fariseos, generación de víboras. ¿Ok? Todo eso sucedió en la última semana de Jesucristo en el templo, lunes y martes. ¿Ok? Mira por favor Marcos 11, versículo 20. Ahora, en versículo 15 está trastornando las mesas de los cambiadores. En versículo 20 dice la Biblia, y pasando por la mañana, entonces es otro día ya. Esto es muy importante porque siempre cuando hay un cambio de día y se anota, dice por la mañana, en la mañana, por la mañana, pasando por la mañana. ¿Ok? Eso es muy importante. Porque vamos a ver que el autor del Evangelio no usa ese lenguaje, la palabra mañana, cuando viene a la Santa Cena. Usa otro lenguaje. Y eso fue una cosa que tenemos que tomar en cuenta, porque sin tomar en cuenta eso, el cambio de lenguaje que hace el autor del Evangelio, no se puede entender los eventos, la línea cronológica de estos eventos. Mira, por favor, estamos en lunes todavía, él está dando discursos. Y versículo 20 comienza martes. Pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dice, maestro, he aquí la higuera que maldijiste. Se ha secado. Y respondiendo Jesús les dice, tened fe de Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en la mar, y no dudare en su corazón, mas creere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cuando estuviereis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonaréis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y volvieron a Jerusalén. ¿Qué día? Martes. Y andando él por el templo, vienen a él los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los ancianos. Él va a dar otro discurso. ¿Cuándo? Martes. ¿Dónde? En el templo. En el templo. ¿Ok? Mira versículo 27. Ya leímos eso. Mira 12, versículo 1. Y comenzó a hablarles por parábolas. Entonces él está dando estos discursos. Está dando parábolas. ¿Dónde? En el templo. Mira Marcos 14, versículo 1. 14, 1. Entonces todo capítulo 12 y capítulo 13 de Marcos son estos discursos que Cristo da en el templo. 14 versículo 1. Y era que la Pascua y los días de los panes sin levadura dos días después. Y procuraban los príncipes de los sacerdotes y los escribas como le prenderían por engaño y le matarían. Mas decían, no en el día de la fiesta, porque no se haga alboroto del pueblo. Ok, ¿estamos dónde? En el martes. Y la fiesta de la Pascua comienza, ¿dónde? En el jueves. Uno, dos días. Querían matarle, pero no en el día de la preparación. O mejor dicho, no en el día de la Pascua. Lo dicen ahí. Versículo 2. Mas decían, no en el día de la fiesta, porque no se haga alboroto del pueblo. Entonces, tenían que hacer esta traición de su rey, no en el día de la Pascua, es decir, el primer día de la fiesta de panes sin levadura, es decir, un gran día, que es un sábado especial. No pueden hacerlo aquí. Esto es un gran día. No, esto es un sábado. ¿Ok? Y esto se llama la preparación. Que es miércoles. Entonces, estamos dos días antes de la fiesta. Estamos en martes. Y están procurando matarle. Vamos a seguir leyendo. Versículo 3. Y estando él en Betanía, en casa de Simón el leproso. Ahora, esto, versículo 3 hasta versículo 9, es aquel paréntesis que les dije. ¿Qué paréntesis? Hablando de la casa de Simón el leproso, pero tres días antes, anterior. ¿Ok? Mira cuán difícil. Uno leyendo así, pensando que es cronológica, pero no lo es. No es cronológica. Porque Marcos y Mateo, los dos, están metiendo ahí un paréntesis. Hablando de una cosa, un evento que sucedió tres días antes. ¿Y por qué lo hacen así? Porque habían pasado por alto dos días completos. Mira Mateo, Mateo 21. Mateo 21. Y versículo 1. Y como se acercaron a Jerusalén y vinieron Betfaje. Bueno, eso es el domingo. Pero, ¿qué pasó con sábado? Si jueves es capítulo 20, 29 hasta 34, ¿qué pasa con viernes y sábado? Mateo lo pasa por alto. Marcos lo pasa por alto. Y ya llegando a martes, ellos ponen lo que pasó con el sábado en su historia, en su relato de los eventos de esta semana. Yo no sé por qué, pero lo hacen así. Volviendo a Marcos 14:3. 14:3. Ahora vamos a salir de eso, del evento de Simón, la casa de Simón el leproso y María ungiéndole. Y vamos a recoger versículo 10, 14:10 de Marcos. Entonces Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los príncipes de los sacerdotes para entregársele. Y ellos huyéndolo se holgaron y prometieron que le darían dineros. Y buscaba oportunidad como le entregaría. 12. Y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban la Pascua, sus discípulos le decían, ¿dónde quieres que vayamos? Ahora, note el lenguaje, no dice por la mañana. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrifican la Pascua, es miércoles. Pero no dice por la mañana. ¿Cuándo comienza el día judío? a las 6 el día anterior. Entonces, cuando dice aquí versículo 12, muy importante, porque si uno no toma en cuenta esto, se quema. ¿Ok? Estoy quemado ya, calculando todas estas cosas. Versículo 12, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, no dice por la mañana, solamente dice el primer día. ¿A qué hora comienza el día? A las 6. Entonces estamos hablando aquí de 6 p.m. ¿Ok? De martes. Marcos 14, versículo ¿qué? 12. No es por la mañana. Pero si uno piensa que es por la mañana, se confunde, se quema. ¿Ok? En el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban la Pascua, sus discípulos le decían: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte para que comas la Pascua? ¿Cuándo comen la Pascua? Mira Éxodo 12. Esto es bien confuso. Oh, no se puede imaginar. Dios ha compuesto este libro de una manera que uno se pierda, que uno se cae en una trampa si no se acude a este libro con un corazón humilde y temeroso. Está compuesto así por Dios. Dios no ha hecho fácil. Uno tiene que escudriñar y uno tiene que buscar cosas de la palabra de Dios. Éxodo 12. Éxodo 12. Versículo 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. ¿Qué carne? El sacrificio que hicieron. Mira. Miércoles es cuando sacrificaban la Pascua. Entonces, comen la carne cuando, a partir de las 6 p.m. miércoles, que no es miércoles, es jueves, porque el día judío comienza a las 6 de la tarde. Entonces, comen la Pascua aquí. Pero los discípulos vienen a Cristo diciendo: ¿dónde que tú quieres que nosotros preparemos la Pascua para que tú lo comas? Pero la Pascua no se come hasta el día siguiente. ¿Por qué están diciendo esto? ¿Por qué le están preguntando esto? ¿Ok? Mira cómo dice ahí 12:8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, no cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus intestinos. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que habrá quedado hasta la mañana, quemarlo es en el fuego, y comerlo es así, ceñidos vuestros lomos y vuestros zapatos en vuestro pie. Esto se llama la Pascua. Ahora, volviendo a nuestro texto, y los discípulos vienen a Cristo y le preguntan, versículo 14, maestro, dicen: ¿dónde está el aposento donde tengo de comer la Pascua con mis discípulos? ¿Cuándo Cristo va a comer la Pascua? Él va a estar ya muerto. Él no puede comer ninguna Pascua. Él es la Pascua. ¿Tú sabes lo que hace Cristo? En el martes, Él come la Santa Cena y se llama la Pascua. La Santa Cena de Jesucristo, martes, antes de que se crucificara en la cruz, esa Santa Cena, Cristo lo dice Pascua. Entonces, hay 6 Pascuas. La Pascua, que es el holocausto de los judíos. La Pascua, que es la fiesta de panes sin levadura. La Pascua, que es el día de sacrificar la Pascua. La Pascua, que es la resurrección de Jesucristo, celebrado entre las comunidades latinas. La Pascua que Cristo lo llama a su Santa Cena. ¿Quiere verlo? Mira, por favor. Uno se puede confundir con estas cosas. Mira Mateo 26, 17. Y el primer día de la fiesta, nota otra vez más, no dice mañana. Estamos hablando de 6 p.m. El comienzo de un día judío. 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que te aderecemos para comer la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad, a casa de tal hombre, y decide: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa haré la Pascua con mis discípulos. Está hablando de la Santa Cena y lo dice Pascua. Y el Pascua no, la Pascua judía no es para, sino para el día siguiente, miércoles, no martes. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y aderezaron la Pascua. Entonces ellos el martes mataron un cordero para Jesucristo y lo comieron aquel martes, porque Cristo es muerto a las 3 p.m. de la tarde el miércoles. Él no puede comer ninguna Pascua, es imposible, él está muerto. ¿Cómo Cristo va a comer la Pascua? Él no puede. Entonces, él tiene que matar un cordero el día antes de los judíos. ¿Por qué esta es la primera vez que estamos oyendo esto? Yo también. Es la primera vez que estoy aprendiendo estas cosas. Nadie lo dice nunca. Sí, todo el mundo menciona lo que se llama la Santa Cena, pero ¿en qué momento han dicho que es una Pascua que Cristo comió? Porque los eventos son muy confusos. ¿Ok? Mira Lucas 22. Lucas 22. Cristo está en el aposento alto con sus discípulos. ¿Comiendo qué? Vamos a ver lo que está comiendo. Todo el mundo lo dice Santa Cena, pero mira cómo Cristo lo dice. Lucas 22, 15. Y les dijo: con deseo he deseado comer con vosotros esta, ¿qué? Pascua. Antes que padezca. Antes. Cristo es la Pascua. Cristo es la Pascua, pero si Él se muere aquí, no puede comer la Pascua con sus discípulos, entonces Él... fuera de orden. Fuera de orden, ¿no? Sí, porque la Pascua se come el miércoles a partir de las 7 de la tarde. ¿Dónde? En la ley judía. Entonces, Cristo, fuera de la ley, mata a un cordero martes a las 6. Antes de que padezca. Es decir, que Cristo reconoce una cosa. ¿Qué reconoce Cristo? Esta es una maravilla. Cristo reconoce que Él va a morir, va a ser entregado a los judíos. Que Él va a ser matado. ¿Cuándo? En el mismo momento va a estar muerto Cristo, que los judíos están matando el cordero, el sacrificio judío de Éxodo 12. Cristo lo sabe. Y de esa manera, Él quiere cumplir la ley, pero tiene que hacer este cumplimiento de la ley fuera de la ley. Lo digo yo, fuera de la ley, entre comillas. La realidad es que hay un... es decir... ¿cómo fue eso? ¿Resquicio? resquicio legal. Es decir, que Cristo, Él escribió la ley. Y Cristo no va a hacer nada en contra de la ley. Pero en este momento, ¿qué está haciendo Cristo? Él está preparando la Pascua antes de que debería hacerlo. Entonces, Cristo, conociendo la ley, sabe que hay una trampa en la ley, es decir, echa la ley, echa la trampa. Un resquicio legal se encuentra Cristo en la ley. Yo les voy a mostrar esto, porque aquí tenemos una contradicción. En la Biblia, Cristo está preparándose una Pascua antes de que debería hacerlo. Mira, por favor, Números 9, versículo 9. Recordando, este es el último versículo que vamos a ver esta noche. Recordando de que Cristo había dicho antes que padezca, sabiendo todo el tiempo que Él iba a morir por el pueblo judío, que Él iba a ser el holocausto de la Pascua. Ok, mira Números 9. Les va a encantar este resquicio legal. Este escape legal. Números 9. Números 9. Escapatorio legal. Números 9, versículo 9. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: cualquier varón que fuere inmundo por causa de muerto. Bueno, ¿quién había de morir? Cristo. Él iba a ser muerto. Ok. O fuere, fuere camino lejos de vosotros, Cristo también se iba. Entonces, este escape, este resquicio legal se aplica directamente a Cristo, porque Cristo murió y Cristo se fue lejos de su pueblo. Dijo Cristo: yo voy a prepararos un lugar. Entonces Cristo sabía que Él iba a estar muerto y caminando, viajando. ¿Ok? Vuelvo a leer. Habla a los hijos de Israel diciendo: cualquier varón que fuere inmundo por causa de muerto, Cristo fue inmundo por causa de ¿qué? De nosotros. Se hizo ¿qué? Pecado por nosotros. Entonces Cristo murió haciéndose pecado por nosotros. O fuere camino lejos de vosotros o de vuestras generaciones, hará Pascua a Jehová. Punto. ¿Cuándo? Cuando quisiera. O puede ser también, versículo 11, en el mes segundo a las 14 días del mes. Pero Cristo lo hizo el día antes, sabiendo que iba a morir. Dice, hará Pascua a Jehová. ¿Quién? ¿El que se muere? ¿O tocar a una cosa inmunda? ¿O el que fuere camino lejos de su pueblo? Ahí está el escape, la trampa para que Jesucristo escapara de la ley, del orden normal de la ley. Entonces, ¿qué pasa? Aquella noche Cristo comió la Pascua con sus discípulos un día antes de que toda la nación lo celebrara. ¿Ok? Y eso, mira, tú sabes cuán difícil era buscar esa cosa, porque todo el mundo está diciendo que los eventos son contradicciones en la Biblia y no hay manera de resolver la contradicción, pero ahí está, en Números capítulo 9, versículo 9, la respuesta. Como Cristo celebró la Pascua con sus discípulos y lo dice Pascua. ¿Ok? Preguntas. ¿Qué tenemos? Cristo de Jericó está entrando a Jerusalén, queda en la casa de Zaqueo jueves por la noche. Dice Juan 12, versículo 1, 6 días antes de la fiesta. ¿Ok? A partir de las 6 de la noche. esa otra prueba de que Cristo, de que la Pascua se llama la fiesta de los judíos, la fiesta de los panes de sin levadura. Viernes por la noche se queda en la casa de Lázaro. Sábado por la noche en la casa de Simón. Domingo de Ramos está en el templo, trastornando los cambiadores y limpiando el templo. Hace la misma cosa lunes y martes, dando discursos, predicando a las multitudes, a los fariseos y los sacerdotes. ¿Ok? Martes por la mañana, todavía está predicando y llega a la tarde. ¿Y qué hace? Manda a sus discípulos buscar un lugar donde preparar la Pascua. Y la semana que viene, nosotros, Dios mediante, vamos a ver la noche que pasó, no en la casa de Lázaro ni de Simón el leproso, sino en el huerto de Getsemaní, orando y dando su sangre como sudor, y ya listo para entregarse a los soldados romanos. ¿Preguntas?